Por aquí, en redundancia de que siempre trabajamos los mismos, también está el Tron esta mañana a las 9:06. ¿Qué pasa, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estáis?
Eso digo yo, aquí disfrutando del Día de España.
Bueno, vi que sí. Voy a terminar con un apunte, precisamente sobre el 12 de octubre. Oye, antes un par de flasazos, subiéndome al tema que estabais comentando del tema catalán. Hay una retirada de estos traslados absolutamente simbólica que ha mencionado Fernando de pasada, que es lo de la editorial Tusquets. Me parece súper
Tusquets
simbólico.
También se quita de medio. Sí,
no, no, sí. Es que no, espera, Nathalie de Moura,
no,
lo que hace
no
es...
No me hagas un spoiler, tío.
Perdona, perdona. Oye, ha preguntado yo. Bueno,
es que me han llamado.
Bueno, mira, tú sigue en la emisora de Tres Cantos.
La editorial Tusquets traslada sus archivos a la Biblioteca Nacional. Proceso que inició en 2011, continuó en 2016 con la compra y ahora con la donación, ojo, de 200 cajas que ya están aquí. Pero es que Beatriz de Moura, la viuda, quien estaba al cargo de la casa, de esa marca tan importante, de Tusquets, ha dicho que preguntó a la Biblioteca de Cataluña si le interesaba, una vez que tenía la oferta de este último traslado. No le respondieron. Ojo, Tusquets tiene...
Ni sí ni no.
Claro, pero tú fíjate lo que tienes en esas cajas.
Estaban en el proceso.
¿Sí? La correspondencia de Kundera, los manuscritos de 100 años de soledad de García Márquez. ¿Cuánto vale eso? Vargas Llosa, Beckett, Woody Allen, Cercas, Dalí, Murakami. Todos esos procesos, desde que empieza la novela hasta que se publica en archivos informáticos, a mano. Joder, me parece un tesoro incalculable, que me alegro mucho que esté en la Biblioteca Nacional, pero que, como digo, me parece más que simbólico. Segundo, subiéndome al tema de Europa. Ayer un diplomático fantástico que conocemos todos, y Fernando y yo especialmente, me decía, en España esto, desde el punto de vista legal y político, por suerte, visto lo de ayer, está ganado. Esto se gana en Europa sin ningún lugar a dudas en el medio plazo. Y ojo, la opinión pública europea se mueve por los medios. Es así, así está montado el chiringuito. Y Macron y Merkel, que son los que han de tirar del carro, no están precisamente para tirar cohetes con la opinión pública de sus países, ¿eh? Una, porque tiene que montar gobierno y lo tiene por los pelos. Y el otro, porque tiene medio país levantado, con razón por parte de Macron, por sus reformas. Así que, ojito con la batalla mediática y lo que ello trae consigo en los países importantes que son Francia y Alemania. Y por último, hablando del 12 de octubre, yo no sé a quién se le ocurrió el eslogan de orgullosos de ser españoles, pero me parece que dio en el clavo absolutamente. Porque es verdad que tenemos un panorama político interno deplorable. Es verdad que tenemos una España de las autonomías que se nos ha ido la pinza. Que tenemos un sistema educativo producto de esa España de las autonomías. Que tenemos corrupción, un montón de problemas, como todo Kiski, por cierto. Pero mira, lo mejor para estar orgullosos, y yo he tenido la suerte de verlos por ahí, por medio mundo en los últimos tiempos, son unos diplomáticos preparados como en ningún lugar del mundo, unos científicos en cualquier sitio, unos cooperantes con una entrega, 15.000 misioneros y monjas, y ojo, unos militares, unos guardias civiles y unos policías con la bandera al hombro, que son lección, absolutamente lección, para Estados Unidos, para Francia, para Alemania, para el Reino Unido, para Italia, desde el mundo árabe hasta África y ni qué decir en América. Por lo tanto, con mil y un problemas, lo mejor para estar orgullosos es nuestra gente. Y los que habéis estado, Fidalgo, en el Líbano, Fernando, conmigo en Afganistán o Pakistán, los que hemos estado por ahí, de verdad, no tenemos palabras para agradecer lo que toda esa gente hace, bueno, por la marca España.
Bueno, estás entusiasta hoy, ¿eh? Te has levantado.
Sí, señor. Te has levantado. Tron, orgulloso.
Yo me he traído, yo voy ahora al desfile a mezclarme con la gente y me he puesto corbata con la enseña nacional. Pues después de tu soflama, voy a llamar a mi mujer, a mis hijos y a mis cuñados de Estados Unidos. Mis cuñados de Estados Unidos. Mis cuñados de Estados Unidos para que me vayan corriendo. Porque...
Claro, ¿no? Lo siento, ser, lo mejor ser, sí, es la gente, de verdad. Y he metido todos los que se me han ocurrido, desde el punto de vista profesional, ¿eh? Diplomáticos, cooperantes, militares, guardias.
También hay gente que en Navarra celebra hoy el Día de los Indígenas.
Pues sí,
que
pues
la,
muy bien.
Que es la estulticia generalizada ya.
Pues eso, que me quedo muy a gusto, chicos. ¡Hala!
Tron, que me alegro de saludarte.
Adiós, familia.
Hasta ahora. acerca de lo que contaba el Tron de Tusquets. Hombre, yo conociendo a Beatriz de Mauro, que la conozco de muchos años, no es un paso que me extrañe tanto. Porque Beatriz de Mauro, pues sabéis que es original de Brasil. Ella dice siempre que es mucho más catalana que muchos catalanes. Pero Beatriz de Mauro siempre ha sido muy crítica con los terruños, pero lo era ya hace muchos años cuando esto empezaba a larvarse. Y el hecho de que se le ofreciera a la Biblioteca de Cataluña, pero que pasara meses sin que le hiciera ninguna propuesta, la Biblioteca Nacional pues se lo ha contestado en 2 horas, claro.
Pero como lo era Lara.
Lara mucho más. Lara ya era manifiestamente... Lara era muy valiente, porque... Bueno, primero Lara es que tenía el cuerpo de Fidalgo, O sea, a Lara, decirle algo, pero se le ponía delante.
¿Te refieres a Lara, hijo?
A Lara, a Lara.
Era mucho más gordo que Fidalgo. Fidalgo está...
No, pero era de alto como Fidalgo.
Sí, con Lara he estado 3 o 4 veces y era casi como yo.
Lara me sacaba a mí la cabeza. No. Me sacaba a mí la cabeza.
Que yo estuve 2 o 3 veces con él y certifico que era casi tan grande como yo.
Eso es. Y luego era grande. Lara, que tú llamas Lara, hijo. Sí, efectivamente.
Que es Lara,
hijo.
El fundador. Sí.
Lara, hijo, lo decía siempre. Pero es que lo decía desde el primer día. El día que aquí se declare algo, yo me voy con esto a Madrid. Y efectivamente, los herederos no han tardado ni 10 horas en hacer verdad lo que dijo.
Hay alguna otra editorial que también se va. Lo único que digo es que es que verdad que Barcelona era la capital del mundo del castellano, la capital del mundo, donde se... Tú vas a América, cualquier país de América, vas a una librería y te encuentras obras de editadas en Barcelona, no solo de Planeta, evidentemente, pero en todas las librerías, las mismas que lees aquí. Eso, yo es que no entiendo cómo no están dándose cuenta de lo que están perdiendo, de la que se está montando ahí, no lo entiendo.
Claro, bueno, se lo voy a preguntar, por ejemplo... Si cree que todo esto es retroactivo, no. Si cree que es un pasaje temporal, si cree que luego del túnel se sale hacia la niebla o se sale al esplendor, a un veterano cowboy de esto, que es Dura Lleida, don José Antonio. Señor Dura Lleida, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuánto
Muy bien.
Celebro saludarle.
Igualmente.
Yo ayer le veía esta semana, bueno, esta semana lo vi en Antena 3 con Susana, y usted era, pues le habrán llamado de todo, claro, porque usted decía que Puigdemont debe reflexionar, que lo valiente sería pararse, y que claro, si alguien proclama la independencia, pues no queda más remedio que aplicar el 155. Eso, un nacionalista, es verdad que moderado catalán, pero un político catalán de amplia experiencia como usted, yo no quiero ver su correo electrónico cómo estará, ¿no?
Bueno, sí, yo sé que no gusta a todo el mundo lo que digo, pero eso ya estoy acostumbrado y por tanto no me inmuta. Lo que digo es lo que siento, lo que además entiendo que es bueno para mi país, agrade o no agrade. Uno de los problemas que yo creo que tenemos en los últimos tiempos en la política en general y en Cataluña en particular es que los líderes van detrás del pueblo y no delante. Es decir, yo creo que un dirigente político de verdad, un estadista, que no los hay, deben tener muy claro qué es lo que le conviene a su pueblo, aunque no coincida con lo que la gente en la calle reclame o reivindique. Y su misión es intentar convencer y conducir a esa ciudadanía a un determinado destino, aunque le cueste el cargo, aunque le cueste votos, no a la inversa. Por tanto, ante la situación actual, qué duda cabe que creo que todo lo que ha sucedido está sucediendo y creo que sucederá en los próximos días, semanas, incluso meses y años, es muy negativo para Cataluña, para el conjunto de España también, y la obligación de los líderes políticos es enderezar los errores que se han cometido y que nos han conducido y llevado a esta situación.
Yo me niego a considerarme como Stefan Zweig, ¿no? Un hombre de ayer, ¿no? Un hombre del mundo, de un mundo de ayer. Cuando él lamentaba, él recordaba siempre lo que era Viena, aquella Viena maravillosa y tal, empezó a llegar gente a Viena y estropeó toda la Viena de final del 19. ¿Usted se siente un hombre de ayer o tiene esperanzas en ser un hombre del futuro?
Yo me siento con esperanzas de ser un hombre de futuro, pero ser un hombre de futuro en el estricto sentido de lo que pienso para mi futuro, y es dedicarlo a mi profesión, dedicarlo a mi familia y dedicarlo a leer y a intentar vivir lo mejor posible. Ese es mi futuro, y contribuir, pero desde un papel completamente irrelevante, en todo lo que pueda y sea capaz para la convivencia en Cataluña, para la convivencia de Cataluña con el conjunto español, para que Cataluña, España y la Unión Europea, porque soy un ferviente europeísta, puedan realmente asumir los retos que tiene por delante. Por cierto, decía también en ese programa, y repito, que una de las razones, yo no soy independentista, primero por razones sentimentales. Yo nací en Aragón, en Alcampel, tengo mi familia allí, un montón de amigos en todas partes, siento lazos en tantos puntos distintos de España. Segundo, no lo soy por razones, digamos, cerebrales, por razones pragmáticas. Y tercero, porque soy europeísta y porque sé que la disgregación de Cataluña sería, en cualquier caso, el primer paso para una disgregación europea. Y Europa lo que necesita, si quiere recuperar una cierta relevancia en un mundo cada vez más complejo, es precisamente unidad, con toda la diversidad a la que, por cierto, Cataluña en su día intentó tanto en España como en Europa contribuir, pero que en el futuro, a no ser de que corrijamos el desprestigio que hemos asumido en los últimos tiempos, no tendremos capacidad ni tan siquiera para poder modular esa diversidad, ya sea en España o ya sea en Europa.
Ahora hablamos de Europa, que tengo interés en subrayar alguna cosa que ha dicho usted en este momento. Pero vayamos a la técnica. La técnica en este momento es que la pelota ha ido de un tejado a otro y ahora mismo la ha devuelto el Parlamento, sensiblemente, además, porque ha sido una decisión consensuada de forma parlamentaria. La pelota se ha puesto en función del requerimiento que exige la aplicación de ciertos artículos de la Constitución en el tejado del señor Puigdemont. Y le han dicho al señor Puigdemont: dime si has proclamado la independencia, sí o no. ¿Usted qué cree que va a contestar?
Pues yo creo que va a contestar seguramente convocando elecciones. Y en cualquiera de los casos, subsidiariamente, nunca diciendo no, no la he convocado. Pero no me siento con ningún tipo de autoridad por muchísimas razones, pero la principal es porque no conozco bien al señor Puigdemont. En todo caso, lo conozco como lo puede conocer cualquier ciudadano catalán o español, en la medida que vemos que no es capaz de tener una política propia y que ha ido en los últimos tiempos a remolque de las pautas marcadas por la CUP y por dos entidades muy respetables, pero que nunca pasaron por las urnas. Por tanto, ante este desconocimiento que tengo del presidente de la Generalitat, todo puede suceder, pero no le veo, sinceramente, haciendo aquello que se dice marcha atrás y, por tanto, diciendo no, mire, no se declaró la independencia sin ambigüedades y, además, resulta que nosotros acatamos la Constitución, el propio Estatuto de Autonomía y, consecuentemente, las leyes que en su día aprobamos el 6 y 7 de septiembre, que nunca debiéramos haber aprobado, pues están a partir de ahora completamente anuladas.
Si dice eso, todos los que llevan dos años en la calle dando vueltas, se le tiran al cuello. Porque además es que sería ser contradictorio con todo lo que ha hecho hasta ayer mismo. Ahora bien, si dice que sí, y abiertamente dice sí que la he proclamado, ¿qué pasa? Entonces viene el problema del despliegue del 155, que tampoco es fácil. Ahora, luego está esa zona intermedia, que es sí, pero no, no usé, pero ya tú diré, espérate a ver si tú miro, vaig voler dir que no, però entén-me que tot això jo ho faré su diàleg. Fins que ja sabem que això és la tortilla esta que podem fer, que tal i que qual, que supone seguramente que se despliegue también el 155. Ahora, convocar elecciones es una forma de dar una patada hacia adelante, trasladar el problema hacia adelante, pero, por ejemplo, para su partido puede ser cruelísimo si no vuelve a juntarse con Esquerra en Juntos por el Sí, ¿no?
Y no creo que Esquerra lo haga, pero cruelísimo para su partido no lo es simplemente la convocatoria de elecciones, lo es la política llevada a cabo, es decir, lo es la convocatoria de elecciones en tanto que del antecedente de la política llevada por su partido y por él en particular el último año de gestión al frente del gobierno de la Generalitat. Esa es la causa, no que convoque ahora o no convoque elecciones. Pero independientemente de que las convoque o no, en estos momentos yo las elecciones las veo a la vista y, consecuentemente, el programa político me parece muy favorable a Esquerra Republicana. No volvemos al hombre de ayer o de futuro, pero algunos dijeron en su día que era un error que Convergencia y Unión se echara las manos del espacio de Esquerra Republicana y que al final aquello tan popular, pero tan cierto, de que la ciudadanía prefiere el original a la fotocopia, iba a suceder. Y así ha sido ya en elecciones recientes y así va a ser, sin duda, con mayor intensidad en el futuro próximo.
Una cosa más antes de ir a Europa. Se dice estos días que algunos miembros del PDCAT, antigua Convergencia, s'ho estarían pensant, esto se lo estarían rumiando y dirían, escucha, vamos a ver si esto lo podemos arreglar, no tiremos por la calle de en medio. ¿Usted cree que es verosímil eso?
Yo creo que hay personas, sin duda, irrelevantes en el PDeCAT que son conscientes de la situación, no de su partido, que tienen derecho también a pensar en ella, sino de Cataluña y de la inviabilidad en los términos que se está llevando a cabo las propuestas que defiende el gobierno del cual participan. Sí, los hay, y relevantes. Y vamos, una de las, digamos, consecuencias del debate de Puigdemont y de la respuesta de Rajoy es que, a mi juicio, a mi pobre entender, Rajoy a este Puigdemont creía realmente que había puesto en una situación difícil a Rajoy. Es decir, si no me aceptas lo que te estoy diciendo, como además decía él, Europa te lo está pidiendo, pues vas a quedar muy mal, y si me lo aceptas, pues ya te gané la partida, ¿no? Y resulta que después la réplica de Rajoy, si Puigdemont ofreció una independencia en diferido, Rajoy le ha ofrecido un 155 en diferido, y lo que ha conseguido es, primero, Puigdemont no ha convencido ni a la CUP ni a miles de ciudadanos que en su día depositaron la confianza en que él ratificaría la independencia en el Parlamento, y por otra parte, la apuesta después de Rajoy y del propio Sánchez con la propuesta de reforma de Constitución no simplemente divide a la CUP y a Junts el sí, que ya están divididos y rota, por tanto, esa mayoría independentista, sino que divide y crea una brecha en el seno de Junts pel sí.
Asunto Europa. En Europa, efectivamente, ahí puede haber algunos sustratos de población, especialmente los más populistas, que confíen o crean en determinadas tergiversaciones que haya podido realizar la prensa de sus países con este asunto, pero en líderes, no hay duda que están con la legalidad, del gobierno central. Y además, ¿cree usted que eso es por un elemental sentido del club al que pertenecen, o porque también se tientan la ropa pensando, cuidado que si esto pasa, a ver si mañana voy a tener yo el mismo problema en el cuarto de atrás?
Ambas cosas, llevo años diciéndolo. Tengo una cierta experiencia europea y unas ciertas relaciones personales con dirigentes europeos de hoy. No es cierto que Europa haya ofrecido mediación. No es cierto que Europa permita o pudiera permitir una independencia de Cataluña. No es cierto que Europa espere a Cataluña con los brazos abiertos. Lo que es cierto es lo siguiente. Primero, que sí, no gustó, por supuesto, imágenes del día 1 de octubre de actuaciones policiales. Que sí, que por supuesto están de acuerdo en que el diálogo y debe sustituir, si es que la hay, a la violencia, y que esa es la vía para solucionar cualquier conflicto. Pero, uno, cualquier diálogo para Europa y cualquiera de sus dirigentes debe marcarse en el respeto a la Constitución española y en el respeto a los tratados de la Unión Europea. Y tanto la Constitución española y los tratados de la Unión Europea hacen referencia a la unidad territorial de los Estados miembros. Segundo, Europa no va a mediar nunca por varias razones. Primero, porque considera que es una cuestión interna, y lo remata y remata y recalca y recalca, por esa razón que usted dice, porque si ahora un Estado europeo considerara que no era una cuestión interna y que pudiera mediar entre el gobierno del Estado y un gobierno regional, ¿de qué manera pasado mañana tendrá argumentos que le permitan avalar una posición en su propio país? Porque movimientos nacionalistas que pueden impulsar esa segregación los hay. Y finalmente, y de acuerdo con lo que antes dije, Europa no podrá mediar en conflictos como algunos esperan en Cataluña, porque nunca lo ha hecho. Cuando Europa ha hecho una mediación fuera o dentro de la Unión Europea, ha sido porque antes ha habido una situación bélica. La hizo en Eslovenia, con el ejército yugoslavo, cierto, pero hubo una guerra, hubo muertos. La hizo entre Kosovo y Serbia, cierto, pero hubo una guerra. La hizo no tanto mediación, sino que intervino en las negociaciones entre británicos e Irlanda por el tema del Ulster. Yo espero que nadie esté en Cataluña pensando, prefigurando o deseando un escenario como el del Ulster. Ya les bastaría con utilizar esa maldita palabra de llamar unionistas a todos aquellos que no piensan exactamente como ellos. Por tanto, que nadie espere esa mediación. Europa lo que quiere, la solución, la quiere política, la quiere en el contexto de la Constitución y de los tratados de la Unión Europea.
La última pregunta, que vamos un poco apretados, se la dejo a don Fernando Jauregui, que es viejo amigo suyo.
Es que tenía que saludarle, porque si no le saludo.
Hola.
No, es que con... ¿Qué tal, Josep Antonio? Bueno, es que creo que con el señor Durán y Lleida hemos perdido muchas oportunidades, desde hacerle vicepresidente del gobierno, como quería ganar. Bueno, un momento. Aquello, si no es solo usted, es porque aquello hubiese acercado muchas cosas. Hasta haber hecho caso de un libro que a mí me gustaba mucho, que se llamaba Entre una España y la otra, dijeron, es que es un equidistante, hay que quitarle el pasaporte diplomático, que lo echen de la presidencia de la Comisión de Exteriores del Congreso.
Hay que hacer de ministro de Exteriores, que no es lo mismo.
No, vicepresidente incluso. Bueno, entonces, y la última, usted propuso... la única solución que yo he visto aquí sobre la mesa, una disposición adicional a la Constitución, reconociendo algunas cosas. Ahora, en estos momentos, habiendo llegado a lo que hemos llegado, bueno, hay que ver, menos tirarle piedras a la cabeza, hicieron de todo. Ahora, ¿todavía caben esas posibilidades? Ahora que estamos pensando en reformar la Constitución, ¿cabe alguna solución de ese tipo?
Hay que buscarla y hay que encontrarla, buscarla y encontrarla. Y eso se busca mediante el diálogo. Pero estos días la pregunta es, ante el ofrecimiento por parte de algunos de diálogo que llega tarde, bueno, ¿dialogar para qué? Evidentemente no se puede dialogar para simplemente decir apoya usted la declaración de independencia de Cataluña. Y seguramente, aunque esté abierto, no se puede dialogar para intentar modificar el artículo 2 de la Constitución, porque en nuestro derecho comparado, en nuestro entorno, no simple europeo, sino en el contexto internacional, no hay constituciones que hagan ese reconocimiento explícito del derecho a la autodeterminación. Se defienda o no, porque es legítimo defenderlo, pero no hay textos constitucionales que así lo reconozcan. Por tanto, el diálogo debe existir y el diálogo debería comportar una negociación, y la negociación debe comportar la cesión por parte de unos y de otros, para hasta buscar un punto de acuerdo, y eso es lo que hay que dedicar energías. Y estos días haga una reflexión, como que estamos en el mes de octubre y lo que sucede es parecido al 6 de octubre del 34, ¿cómo acabó aquello? Pues con Companys en prisión, con el gobierno,
después vino la guerra, etcétera, con 40 muertos.
La etapa de la historia de España que mejor le ha ido a Cataluña y España es a partir de la Constitución del 78. Pues seamos capaces de modificar lo que sea necesario, pero a partir de renovar aquel consenso que la hizo posible.
Señor Durán Lleida, me alegro mucho de saludarle. Como siempre, recuerdos a la familia.
Igualmente. Y
gracias por todo.
Buenos días.
Un abrazo.
Adiós, Naruto.
Sony 28, las 9, 8 en Canarias. ¿Qué nos quiere contar Berti?
¿Qué significa que en Berti te den...
Herrera en COPE.
Estar informado.
Qué buena hora esta, a las 9 y 34... para escuchar ahora la copla del día que ya nos trae Luis del Val.
Con el golpe de la espada se construyen los imperios, y eso ha sido siempre así desde hace 3.000 milenios. Fue la espada de Alejandro la que consolidó a los griegos, y las legiones romanas, después de Rómulo y Remo, las que hasta tres continentes juntaron y los unieron. Después le tocó ese turno, gracias al descubrimiento, a un país llamado España que aún tenía sarracenos. Luego sería Inglaterra quien, poniendo al frente a Nelson, batalló contra españoles en agua de los dos reinos. Después, en el 19, a Francia le llegó el tiempo gracias a Napoleón y sus artes de guerrero. Después vino lo de Prusia, Austria, Hungría, el otro imperio. Y después nos llegó Hitler, que quería el mundo entero. Con el golpe de la espada se mantienen los imperios. Y España no fue rareza durante el descubrimiento. Y aplicar éticas de hoy hacia los tiempos pretéritos es el ejercicio estúpido preferido por los memos. Pues claro que hubo violencia durante el descubrimiento. Pero si era el siglo XV, pedazo de majadero. Tampoco tenían móviles, ni televisores, necio, que es que además nuestros tontos brillan porque son muy lerdos. Mas hay una diferencia que no hubo en ningún imperio, que gracias al mestizaje hoy te encuentras con un negro que se apellida Rodríguez. Y ese fantástico hecho es algo tan singular que ha convertido en fraterno el eje América-España, porque aparte sentimientos, se fundieron nuestras sangres en grado de parentesco. Por eso es día de orgullo que con un mar de por medio haya una misma familia que habla en el mismo dialecto y reza a los mismos dioses aunque se encuentren tan lejos. Y aunque un puñado de tontos cuando hoy desfile el ejército haga como un gesto de asco o muestre su aburrimiento, es porque al ser ignorantes de muy escaso talento no saben que esos soldados que ponen su vida en juego son los que hoy nos garantizan la libertad de los pueblos, la de España y la de América, porque también son los nuestros.
Bueno, yo pienso de que ha traído, como pueden imaginar, de el asunto único, algunas opiniones a cuenta del requerimiento, la situación del proceso y eso. Ha traído algunas opiniones como la de María del Pino.
Me estaba preguntando que cuántos gobiernos de Europa, la señora Merkel o los demás, hacen ruedas de prensa cada vez que alguien se pone tonto o hace una ilegalidad de algún partido. Vamos a ver, numérenmelo, por favor.
Alberto.
Os estoy oyendo que el gobierno no hace nada con los corresponsales extranjeros. Vosotros no podéis ayudar porque vosotros les conocéis a ellos. Podéis explicarle bien las cosas. No hace falta que el gobierno esté en todo. Vosotros también podéis ayudar. Si es que sois españoles, claro. Si sois independentistas, no. Pero si sois españoles, podéis explicar las cosas. Eso creo yo.
Y lo hacemos, ¿eh? Perdón. Que conste que lo hacemos en la medida en que podemos, pero claro.
Fernando.
Carlos, me parecería muy bien que empapelasen al que tú llamas drapaide, al trapero, pero me parecería vergonzoso que a estas alturas, otra vez, paguen siempre los subalternos cuando hay por lo menos 3, 4, 5 o 6 altos dirigentes que deberían ir por delante de él o con él. Si no, esto es la recarada.
Pero hoy es feriado, es 12 de octubre.
¡Qué alegría!
¡Cantamos por Karina!
¡Vamos todos juntos!
Aires de fiesta, los chicos de COPE, radiantes de felicidad.
¡Vamos!
Aires de fiesta, tiempo de tertulia, para papá.
¡Arriba esos corazones! Con alegría, cogidos del brazo. Fidalgo, cógete con aires de gran amistad. Y ahora, todos a coro, opinando con fuerza, para papá. ¿Y dónde vamos?
Vamos decididos a pasar este día con Sostres, Fidalgo y el embajador. Jauregui sonríe cuando whatsappeamos, cuando gritamos todos juntos, ¡viva la vida y arriba el amor!
¡Corazones henchidos, desfilando uno tras otro!
Yo creo que podríamos seguir cantando toda la mañana porque mucho más entretenido.
Sí. ¿No? Hombre, nos están enviando un montón de mensajes desde muchos rincones del mundo.
Sostres es que canta poco, tú sabes que Sostres no baila nada. Ni canta.
No. Ese es un señor muy alegre.
No, digo que no.
Somos muy alegres,
nunca hemos cantado.
No, en casa nunca.
Salvador, desde...
Dime, querido, dime.
Desde que te has puesto tipín como el líder carismático, has perdido la alegría. Sí, el otro
no
día te vi como el espíritu
líder
de la golosina.
Cuidado, no tanto como el líder carismático... Que este jersey que lleva hoy no se lo ponía desde que era pequeño.
Un pullover collie.
Yo he recuperado ropa de 1999. Además, que como ya era buena entonces, ha resistido al paso.
Buenos días. Vale, es el día de la hispanidad, el día del Pilar, pero es que también es el día de los santos serafines, o sea que es el santo de todos. Anda. Los finos y los finas, y las finas, que no nos hemos saludado,
bueno,
en esta mañana.
Suelen ser josefinas, ¿eh?
Sí, sí, iba a decir.
Serán serafinas también, de serafina viene también fina.
Parafinas, bueno, todas las cosas.
Hombre, santa parafina no la conozco, la verdad.
Bueno, estás a ver.
Virgen del Pilar, también patrona del cuerpo de correos, ¿eh? A todos los funcionarios de correos,
un abrazo a los funcionarios de correos.
Felicidades. Estimado Carlos, me gustaría que me explicaras por qué en el Día de la Unidad Nacional tiene que haber solo una parada militar, que lo veo muy bien, y no hay una atención, exhibición médica, que es lo que soy. Ya te lo dije el año pasado. Me gustaría desfilar en honor de mi patria vestido de médico con nuestras ambulancias haciendo un paralelo con lo militar.
Mira, oye, escúchame.
No es ninguna tontería.
Un desfile civil, ¿eh? Pues sí. Por ejemplo,
bien
los
bonito.
Médicos no hace falta que marquen el paso. Dos o tres camillas, ¿eh? y un aparatito, pues algo, no sé, una cualquier cosita, ¿no? Detrás unos cuantos abogados, ¿eh? Con las togas. Después, hombre, algún bombero, sí, algún ¿no? fin, estas
periodistas.
Periodistas con
alguno.
Exacto, unos cuantos periodistas con la pluma.
Pasteleros.
Pasteleros. ¿Pasteleros quiere decir los periodistas?
Bueno.
Y lo de la pluma se te ha te has quedado un poco antiguo. Ahora se desfilaría con un ordenador, digo yo.
Con una tableta.
Con una tableta. Sí, sí.
Hola, vivo en Japón. Qué buena idea tenido. Y he vivido en Turquía, en Grecia, en Inglaterra. Tengo amigos y familia por todo el mundo. Estoy totalmente de acuerdo con Inocencio Arias. La comunicación exterior española es penosa y la imagen que se ha dado fuera de nuestro país ha sido fea y parcial. Me consta que las embajadas intentan arreglarlo, pero los corresponsales extranjeros lanzan una información poética sobre el separatismo catalán.
Exacto.
Hay que cuidar la comunicación de cara al exterior, nos dice este oyente.
Los corresponsales extranjeros, varios de ellos, por ejemplo el New York Times, se cree Hemingway, igual que Hemingway estaba enamorado de la República, él se enamora del romanticismo catalán y da con frecuencia una información increíble para un periódico tan importante como el York Times.
Pero como siempre hay opiniones para todos los gustos, señor Inocencio, las instituciones europeas no se lo han tragado. Le dais demasiada importancia a la prensa. Lo verdaderamente importante son las instituciones. ¿Qué queréis, Inocencio? ¿Que premiemos a los golpistas?
No, pero la opinión pública cuenta y al final influye en las instituciones. Y la opinión pública no se ha volcado con el separatismo, pero ha sido ahora mismo alimentada con tesis cercanas al separatismo.
Sobre todo, perdona, influye en las poblaciones.
Claro,
mi hija, que vive en París, le pregunto, ¿qué se está pensando allí? Y dice, piensen que los españoles sois unos salvajes.
Claro.
Es lo que me dice el día después de la votación de los autores.
Y mi cuñada es de Estados Unidos, me habla de una forma, ella que está en Cataluña, que la hemos llevado, habla de una forma que te das cuenta que allí ha calado, que la policía fue muy brutal, y no explican que la policía no fue brutal y que las causas son muy diferentes a las que les cuentan.
A los periodistas le tendríais que hacer un buen regalito a Puigdemont, aunque solo sea por la cantidad de horas de comunicación que se está dando. Es insoportable. Ya todos los días. Y no se dice nada nuevo. ¿Por qué no habléis de otra cosa, por favor? Esta es
quedaríamos muy bien.
La cantinela diaria,
No, quedaríamos muy bien. Ahora nosotros hablando de la importancia del calcetín largo, quedaríamos...
Si hablásemos de otra cosa, te aseguro que nos echarían unas broncas mucho mayores.
Por eso.
Sí nos pedían en días anteriores que habláramos de la sequía, por ejemplo. Asunto que está preocupando...
No es mal tema.
A muchos hombres y mujeres del campo, en fin, es un tema serio.
En muchas partes de España.
Buenos días, feliz día del Pilar y de la Hispanidad. Pregunta, ¿no se os ha ocurrido pensar que Puigdemont declaró la independencia porque la CUP le dijo que había que declararla? Y como luego sabe que si la declara le van a hacer daño al bolsillo, acto seguido dice que quedaba suspendida.
Yo creo que el relato se corresponde más con lo que publica Salvador hoy.
Sí.
Es decir, esto es lo que llevaba Puigdemont y antes de subir, estos de la CUP se le ponen en jarras. Ajá. Se celebra esa reunión a la que asisten también los Jordis, y en esa reunión pactan el que después hagan un documento sin membrete.
Este documento es el que había quedado Puigdemont con la CUP que iban a leer originalmente. Entonces, durante el fin de semana y el lunes, Convergencia y varia gente de lo que se llama la sociedad civil presiona a Puigdemont suficientemente para que no lo lea y para que haga una cosa retórica y que no tenga consecuencias jurídicas. Y se lo comunican a la CUP el lunes. Entonces, como dice Carlos, la CUP se planta y pactan esta escenificación de luego que no tiene valor jurídico, pero que bueno, no deja de ser una representación.
Hay oyentes que nos perciben demasiado optimistas en estos últimos días.
Estoy de acuerdo.
Y nos preguntan, ¿ustedes creen de verdad que va a cambiar el día a día, escuela, trabajo, vecindad, información televisiva, de gran parte de los catalanes que, casi desesperados por el abuso, acudieron a la manifestación del pasado domingo?
Pues yo le doy la razón a este señor porque creo que se está buscando ya una falsa salida. Y lo que puede ocurrir es que esa gente que salió el domingo, no solo en Cataluña sino en España, revienten al actual gobierno en las próximas elecciones generales.
Y yo le doy la razón a este señor en lo que somos un poco optimistas en las tertulias.
Sí, es verdad.
Es que si fuésemos más pesimistas todavía que la realidad...
La gente apagaría la
radio.
La realidad es cerca. Y en Cataluña hay no una mayoría, pero sí una minoría muy numerosa que ha sido durante años, ya generaciones, inoculada con la tirria hacia España. Y de ellos hay a su vez una minoría, como decía antes Salvador, no van a ser medio millón, no van a ser 300.000, pero sí van a ser 40, 50, 60, 80.000 que se van a echar a la calle el día que se quiera poner orden allí.
Bueno, ¿y alguna cosa más?
Volviendo a lo que piensan de nosotros en el extranjero. Fíjate lo que nos acaba de enviar un oyente ahora, ¿eh? En Italia la gente no se entera de nada. Están comparando el referéndum del Véneto del domingo con lo del 1-O. En las televisiones sale casi siempre la opinión de los pro-independentistas. El gobierno se ve como opresor. Esto es algo que él ha visto.
Al que se parece este referéndum es el de la Padania. Yo no sé el del Véneto cómo va a ser, pero no sé cómo fue el de la Padania. Que aquello era...
Pero no, es mucho peor este, hombre. Si es que esto todo es mentira. Esto es todo falso. Todo es falso. Es ilegal. Cambiaron las reglas del juego en la misma mañana del domingo. Uno, diciéndolo el censo universal. Es que es una cosa que no pasaría en ninguna parte del mundo.
No se percibe fuera. Llevas toda razón. Pues fue una farsa, una tragicomedia, un bochorno, una chapuza. Pues pero fuera los corresponsales no lo han contado así. Lamentablemente.
Bueno, pues ahora... Lo que yo les voy a contar a ustedes, niña, ¿qué es? Ah, estos consejos.
Me han estafado con 500 euros. En una
surge
vez.
De varios elementos. En primer lugar, de la xenofobia.
Parece bien que venga la Guardia Civil, porque
pues hay que fomentar el empleo público.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @HerreraEnCope y en nuestro muro de Facebook.
En los momentos más difíciles, deja que nosotros nos ocupemos de todo. Contrata el seguro de decesos de Santa Lucía antes del 1 de diciembre y llévate hasta un 15% de descuento. Consulta condiciones de la promoción en santalucía.es o en tu agencia más cercana. Santa Lucía. Estamos cerca. Estás seguro.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalar una alarma en mi casa.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, anoche entraron a robar en mi casa mientras dormíamos. Menos mal que no nos despertamos, porque si no, imagínese.
No se preocupe, voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct, con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En Vision Lab, 57 euros. En Vision Lab, 57 euros. Dos gafas graduadas con cristales antirreflectantes por 57 euros. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Anticípate a un futuro mejor. Repsol te ofrece el mundo de la ciencia en la tarde de COPE. Con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. Energías inteligentes, tecnología de vanguardia, sostenibilidad, eficiencia. Nuevas soluciones científicas para tu ciudad, tu entorno. Con Jorge Alcalde. El mundo de la ciencia en la tarde de COPE. Repsol. Inventemos el futuro.
En Hipercor y el supermercado de El Corte Inglés, qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios.
Porque los revisamos continuamente para que compruebes lo buenos que son.
Para que prepares recetas sanas y deliciosas, ahora tienes pescadilla de volanta piezas de 1 a 2 kilos.
A solo 6,90 euros el kilo.
Hipercor y el supermercado de El Corte Inglés.
Alimenta tu vida.
Pam, pam, pam. Pom, pom, pom. Bueno, pues hoy es un día feriado en España, es el Día de España. Hoy hay recepción, hoy puede ser interesante. Bueno, crean ustedes que la recepción del Palacio Real siempre es interesante. Hay algunos años que es más anodina. Bueno, siempre tiene algún detalle que me hace su gracia, su peso. Y hoy, no dejes de arrugar el papel, Fidalgo. No se te vaya a olvidar.
No es la invitación.
Fernando, ¿estará por allí el embajador o estará Fernando?
No, yo sí voy a estar. Sí.
Yo no estoy invitado al Palacio Real ni estoy invitado a la tribuna. Pero
bueno, acredítate como periodista.
Pero voy a ir al desfile. Claro.
Pues Fernando y yo estaremos acreditados.
No, pero va a ser muy interesante. ¿Eh?
Yo creo que sí.
Para mí, te digo la verdad, siempre es interesante porque siempre tienes una oportunidad de chao con gente que te va a contar cosas. Claro. Los periodistas estamos ahí para eso. Claro. Pero este año, efectivamente, va a ser más interesante.
Sí. Yo creo que sí lo va a ser porque hoy, en el Día de España, tengo el placer de poner el otro himno nacional.
Suspiro.
Anacleto Rodríguez Moyano y yo habíamos creado una asociación que se llamaba Pro Suspiros de España, Himno Nacional.
Y de la que formaba parte Ava Gardner, porque era su pasodoble favorito.
Yeah. Thank you.
si le gustaba a Wagner, yo ya estoy reconciliado con esto.
No, pero aunque no le gustara, es una belleza.
De hecho, inocencia, ¿eh?
Es un paso doble. Que es un...
Más belleza era Wagner.
Y había que ponerle letra también. Si...
Ha habido
un par de letras que no funcionaron.
Es un paso doble.
Pero no son malas, ¿eh? No son malas.
Es un paso doble majestuoso.
Ese día el maestro Álvarez, hay que reconocer, lo escribió en una velada, ¿eh? Prácticamente. Estuvo particularmente inspirado.
Sí, hombre, sí. Es una
y lo escribió en Cartagena, en la calle principal de Cartagena, en una cafetería, a la vera, la pastelería. Cuando él salió, vio esos pastelitos que se llamaban suspiros, y a lo que escribió prácticamente en el velador, ¿eh? No diré que en el mármol del velador, que hubiera sido ya lo poéticamente bello, pero le tituló por eso Suspiros de España.
No sabía esta historia, ¿no? Bonita.
Sí. Muy bonita. Sí. Y hombre, yo amo profundamente el himno nacional de mi país. Pero reconozco que esto como himno nacional en un partido de fútbol...
Esto es majestuoso, hombre.
Esto, hombre, por favor.
Y otro que pones de vez en cuando, porque ahora ya no lo pones, es otro increíblemente bello... que es Churumbelerías.
Churumbelerías, maravilloso.
Es una belleza, de un cordobés, no se usaba el maestro.
Es propiciando la dispersión. Hay un himno. A las que habría que ponerle letra, insisto, que no hay manera, oye.
Pero no hay malas letras, ¿eh?, de Suspiro de España.
No hablo de Suspiro de España, hablo del himno nacional.
Siempre que queremos poner alguna letra es donde fallamos, ¿eh? Nos va la música, pero las letras...
Sí, las letras fallamos mucho.
Al himno nacional, Pemán...
La Constitución, que no sea con música...
Pemán le hizo una letra muy bonita,
sí,
¿no?
Y muy bonita, sí. Como todo lo que hacía Pemán.
Claro.
Pemán le hizo una maravillosa letra, lo que pasa que esto, Hijos del Español... Sí.
Era un poco, España, era un poco épico.
Bueno, de la época. Tú analizas cualquier letra de himno y son épicas. Las letras
claro,
del himno
que
italiano,
que épicas, pues,
claro, todas las letras de himno son poco menos.
Y de los himnos de muchos países americanos son como trozos de ópera. ¿Vale? Son como un coro de ópera.
Sí, exactamente. Mira. Y ahora a las 10. Más cosas.
Te tenían que ver los oyentes dirigiendo esto, ¿no? Tan delgadito como te has quedado ahí con ese...
Digo.
En la checa donde has estado.
Ahora vamos al Corte Inglés.
No hagas bromas, que vuelve.